capítulo 6. We're going to start off in Isaiah chapter 6 this afternoon. Isaiah chapter 6, Isaías capítulo 6. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Dice así la palabra de Dios, recuerden, esa es la palabra perfecta, infalible, inerrante de Dios para su pueblo, para su iglesia, para nosotros. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi y yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiencilias de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde que podemos gozarnos en adoración. Señor, estamos aquí para adorarte, para glorificarte. Gracias por este privilegio. Señor, bendícenos con tu presencia, ministranos por medio de tu palabra. Y Señor, gracias que por medio de estos elementos de adoración edificas a tu pueblo, edificas nuestras almas, edificas a tu iglesia, Señor Jesucristo. Gracias por esa promesa y por esos medios ordinarios de adoración, que no depende de nuestra sabiduría, no depende de nuestra innovación, de nuestros esfuerzos para edificar o para construir tu iglesia, sino que tú, Señor Dios, tú, Señor Jesucristo, edificarás a tu iglesia por medio de tu palabra, por medio de estos medios de adoración. Gracias, Señor. Bendícenos, edifica nuestras almas. Señor, que seas exaltado y glorificado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hemos estado estudiando este tema de adoración y por qué. Esta es la pregunta que haría esta tarde. ¿Es la adoración la actividad más importante para el cristiano? ¿Es la adoración la actividad más importante de la cual el cristiano debe de participar? ¿Es la actividad más importante para el cristiano, sí o no? Hemos estudiado mucho y recitado la confesión de Westminster Menor, y recuerden la primera pregunta. Dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es? ¿Se recuerdan? Glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Ahí alguien dice de adorarlo, es lo que es a glorificar, ¿verdad? De adorar a Dios. Entonces, el fin principal o la tarea principal para usted y yo, para el creyente, es adorar a Dios. Esa es la tarea más importante para cada uno de nosotros, adorar a Dios. con todo nuestro ser. Recuerden la pregunta de glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Cuando adoramos a Dios, cuando lo glorificamos, el verdadero creyente es edificado, está lleno de gozo, porque nos estamos gloriando en Dios, en Jesucristo. Eso es lo que vimos aquí en este pasaje, la adoración. Vemos la visión de Isaías del cielo. El Señor le permite esta visión del cielo y él ve lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? Los ángeles están caminando por las calles de oro. Hay personas pescando en el río. He visto varias fotos o dibujos del cielo y se ven bastantes cosas así. Pero eso no es lo que vemos en esta visión, sino que vemos los ángeles adorando al Señor. Y en los evangelios nos describe que es Jesucristo, están adorando a Jesucristo en el cielo. No están caminando sobre las calles de oro o en un pasatiempo, sino que están adorando al Señor Jesucristo. Cuando nos congregamos, hermanos, el día del Señor, este es un día bien solemne, es muy importante porque cuando nos congregamos estamos adorando a Jesucristo. Este es el mismo Jesucristo que usted y yo estamos adorando. Cuando llegamos aquí, cuando cantamos, cuando oramos, cuando se predica, todo es para la honra y gloria de este Señor y Salvador que vemos en Isaías 6. Es para Jesucristo. Vemos aquí, lo estudiamos las semanas pasadas, la reverencia en el cielo. Vemos aquí la reverencia de los ángeles que ni siquiera pueden mirar al Señor cara a cara, que esconden su rostro. ¿Por qué? Ahí lo repite tres veces. Es santo, santo, santo. Ni siquiera pueden contemplar el rostro de Dios, de Jesucristo. ¿Cuál privilegio tenemos nosotros, hermanos, que por medio de Jesucristo nosotros nos congregamos aquí para adorarlo? No tenemos que ir por medio de un sacerdote, sino Jesucristo mismo es el sumo sacerdote. No tenemos que traer un sacrificio, un animal, algo físico, por decir, porque Jesús no solo fue nuestro sumo sacerdote, sino que él fue el Cordero de Dios. Lo que dijo el apóstol Juan, el Cordero que quita el pecado del mundo. Usted y yo podemos acercarnos aquí y congregarnos aquí para adorar a Jesucristo, porque es nuestro sumo sacerdote y porque Él mismo ofreció su vida como nuestro sacrificio, el sacrificio perfecto que quita nuestro pecado. La razón que nos podemos acercar a Dios es por medio de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo que nos ha limpiado. Vimos eso en la confesión, nos ha limpiado de todo pecado. Por eso es que podemos acercarnos al Dios Santísimo, porque hemos sido limpiados por sangre santísima, el Cordero de Dios, Jesucristo mismo. Muy interesante, hermanos, como la fe cristiana, en el cristianismo, no nos acercamos con nuestras obras, no nos acercamos con nuestros sacrificios y así somos dignos y basados en nuestros méritos. No, solo nos podemos acercar por medio de los méritos de Jesucristo. Solo así el sacrificio de nuestros cantos y oraciones son aceptables por medio de Jesucristo. Jesús es nuestro ministro de adoración. ¿Sabían eso? Lo vimos la semana pasada en Hebreos. La hermana Pilar no es nuestra ministra de adoración, ¿ok? O yo no soy el ministro de adoración, ¿ok? Vamos a prepararnos, ¿ok? Prepárense porque los voy a llevar al trono de Dios. Hermano, yo no les puedo llevar a ningún lado. La hermana Pilar tampoco. ¿Ok? Vamos a prepararnos y sigue tocando la música y más y más y más y para así ya trascender al trono de gracia. No. ¿Sabe quién es el verdadero ministro de adoración? Es Jesucristo. Es solo por medio de Jesucristo. Él es el verdadero ministro de adoración. Él es el único que nos puede traer a Dios el Padre, a glorificarlo. Es solo por medio de Él. Por eso es que hemos estado estudiando la adoración. Recuerden, no lo estamos limitando a solo este tiempo. Todos somos adoradores, todos debemos de adorar a Dios en cada día de la semana, todos los días de la semana, en todas horas y todo lugar. Pero en este tiempo, cuando nos congregamos, hay algo especial que pasa. Dios ha prometido a estar aquí presente con nosotros. Él nos ha dado estos medios para adorarle. Así como en el Antiguo Testamento había el tabernáculo, el templo, ahora Dios, Jesucristo, ha instituido su iglesia. Dice, así es como es que me van a adorar, cuando se congregan en mi nombre. Por eso Jesús dijo, cuando se congregan dos o tres en mi nombre, ¿qué dijo? Allí estaré. Él nos ha prometido que cuando nos congregamos en el nombre de Jesucristo para adorar a Jesucristo y al Dios Trino, Él está aquí con nosotros. Es una presencia real y espiritual. Necesitamos que recordar esto. No, cuando nos congregamos, no solo es algo físico, ¿verdad? Que nos anima de verlo unos a los otros, los animamos, pero hay algo más profundo que está ocurriendo, y es que la presencia de Dios está aquí de una manera especial en la cual no está en su casa. Dios está con usted en su casa, en su trabajo, cuando está leyendo su Biblia, orando, o cuando está en la playa. Dios está con usted. Sí, yeah, amén. Dios está con usted. Pero Dios también está aquí con nosotros cuando se congrega su iglesia, cuando nos congregamos a una presencia especial de Él. Es lo que Él ha instituido. Lo ha hecho para que le adoremos como iglesia. Él no solo nos llamó para adorarle individualmente, sino que en 1 Corintios dice que ustedes son el templo de Dios. Recuerden, somos el templo de Dios individual o personalmente, literalmente, nuestro cuerpo es templo de Dios, pero la Biblia también enseña que ustedes, cuando se congregan, son el templo de Dios. Eso significa la presencia de Dios. Eso significa que cada uno de nosotros, la iglesia verdadera, es donde Dios recibe nuestra adoración. Hemos estudiado este tema porque se ha perdido realmente esta perspectiva bíblica de la adoración. Hoy día, a congregarse y solo cantar unos cantos y una predicación corta, pues fue un culto de adoración. Y hemos estado descubriendo que no es tan sencillo así, hermanos, que nosotros no determinamos qué se va a hacer y qué no se va a hacer, sino que si vamos a adorar a Dios, tenemos que someternos a los medios que Dios nos ha dado. Aquí vemos en Isaías, vemos los ángeles adorando al Señor. Vemos allí en reverencia, vemos la santidad del Señor. Y los ángeles no solo están adorándole livianamente, por decir, entrando y saliendo, sino que hay una alta reverencia porque es Dios, es digno de toda su adoración, todo su enfoque, todos sus esfuerzos. Ahí vemos al profeta también. ¿Cuál es la actitud de él cuando se enfrenta con esta visión de Dios? ¿Cuál es la actitud de él? Ven ahí en versículo 5. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Cuando se enfrenta con Dios, se da cuenta de su pecado, se da cuenta de que no es digno. Dice que caí como muerto, ay de mí. En otras palabras, había un temor ahí porque se enfrentó con Dios, esta visión del verdadero Dios. Y se dio cuenta que no soy nada, no soy digno, soy pecador. Merezco condenación, merezco el infierno. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? Y no solo de su condición, ¿verdad? Menciona de la cultura en cual vive, ¿verdad? No solo él, sino todos somos pecadores. Toda la cultura en cual vivo, todo está en contra de este Dios. Nadie merece nada, excepto condenación. Y ahí vimos que el ángel vuela hacia él con este carbón que tocó sus labios, lo purifica, dice versículo 7, tocando sus labios, dice, y es quitada tu culpa y limpio de pecado, limpio tu pecado. Ahí vemos la purificación de Dios. No fue que él llegó con sus ofrendas y que Dios iba a recibir esas ofrendas, sino que Dios tuvo que limpiarlo. Dios tuvo que santificarlo para poder adorarle. Dice, aquí vemos el ángel que va, lo purifica. Así nosotros, hermanos, ahora en el Nuevo Testamento, recuerden, por medio de Jesucristo nos ha limpiado, nos ha santificado. No por medio de un carbón, sino por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Jesucristo. Nos ha limpiado de todo pecado, toda culpabilidad, para poder adorarle. Vemos aquí la reverencia de la adoración. Sobre el tiempo y en nuestra cultura vemos lo mismo, donde nadie es digno de adorar a Dios y se ha perdido una vez más esa perspectiva de reverencia, una adoración gozosa pero reverente hacia el Señor, como lo que vemos en el cielo. Recuerden, vimos hace unas semanas en Apocalipsis, vimos lo mismo, la visión del apóstol Juan. Vemos una adoración celestial que es reverente, que es gozosa. Esa adoración no debe de cambiar con nosotros aquí en la tierra. La adoración de la iglesia de Jesucristo no debe de bajarse de ese estándar de lo que vemos en la Escritura. No, sino está en el mismo nivel. Así nos acercamos humildemente a Dios. Aún sabiendo que Cristo nos ha purificado, nos acercamos reverentemente y gozosamente porque nos podemos acercar a Dios por medio de Jesucristo. Eso no baja ese estándar de adoración. Y es lo que hemos visto en nuestra cultura, lo que vemos en iglesias. Pero es interesante que está estudiando más este tema y sabe que no es nada nuevo, sino que hace 450 años, casi 500 años, también bajó ese nivel de adoración de la iglesia. Juan Calvino, un teólogo francés, él escribió un libro sobre esto, porque él miraba lo que estaba pasando en las iglesias en su tiempo. Dice que la adoración evangélica se había convertido radicalmente informal y presuntuoso, innovadora y empobrecida bíblicamente. Dice, eso es lo que estaba pasando en las iglesias en su tiempo. Y es lo mismo que está pasando en nuestro tiempo. Esta adoración informal, no reverente, el énfasis es más en la innovación, en nuestras ideas y vacío de la Biblia, de la palabra. Por eso es que él escribió este libro en el año 1544. Y se llamaba el libro La necesidad de reformar la iglesia. La necesidad de reformar la iglesia. Y él escribió este libro porque vio que la iglesia estaba, dice, plagada con supersticiones y enfocada en el hombre. Y eso es lo que él escribió. Voy a leer un poco. Él escribió lo siguiente. Hay una doble razón de por qué el Señor, al condenar y prohibir toda adoración ficticia, requiere de nosotros obedecer solemnemente su voz. Dice, la primera razón es que así Él establece su autoridad para que nosotros no sigamos nuestro propio placer, sino que dependamos completamente de su soberanía. La segunda razón es que tal es nuestra falta de sentido, que si nos deja a nuestra libertad, todos hacemos las cosas mal y nos desviamos. Es más, una vez que nos hemos salido del camino recto, no hay fin a nuestro descarrío, hasta que nos enterramos en una multitud de supersticiones. Aunque Calvino escribió estas palabras y este libro casi 500 años, lo mismo pasa hoy. Hermanos, por eso es que vemos iglesias plagadas con supersticiones, plagadas con innovación, plagadas con todo menos una reverencia, una saturación de la Biblia, cultos que están enfocados sobre la Trinidad, sobre la gloria de Dios, sobre la redención de Jesucristo. Porque si, como escribió él, creo que tiene mucha razón, si nos dejamos ser guiados por nosotros, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nos vamos descarriando más y más y más. Lo que vemos es un enfoque en el hombre. Hermanos, y voy a darles unos ejemplos, lo que vemos hoy día en estos medios, en la sabiduría, basado sobre la sabiduría del hombre y no sobre la palabra de Dios. Vemos el resultado, son sermones terapéuticos enfocados en el hombre, oraciones que están enfocadas solo en el hombre, no en la gloria de Dios, no en confesión de pecados. Vemos lo que se canta, no son salmos, no son himnos, donde vemos en los himnos la mejor teología en los diferentes himnarios, pero es más música, todo eso ha sido reemplazado por cantos de artistas con mensajes superficiales en los cantos, ¿verdad? Y todo eso es lo que se canta hoy día en la iglesia. Vemos una vez más, hermanos, comparando eso con lo que vemos, con la adoración que vemos en la Escritura. No hay comparación. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que la iglesia se ha desviado tanto con esta adoración que vemos en Isaías capítulo 6? También en Apocalipsis, con la adoración que vemos en el Nuevo Testamento. No hay comparación. Nos hemos desviado completamente. Y solo porque la mayoría de las iglesias hacen eso, no significa que es lo correcto. Por eso diría que la minoría o iglesias como Gracia Soberana, no es que hacemos todo perfecto, pero estamos esforzándonos para ser más y más bíblicos, porque nuestra guía es la Biblia, es la palabra, tiene que ser. Si no, nuestra guía va a ser mis experiencias del pastor. Va a ser mis opiniones, o va a ser las opiniones de los líderes, o va a ser las opiniones de los jóvenes, o de los solteros, y todo el culto va a girar alrededor de eso, y va a cambiar drásticamente el culto de adoración. Por eso es que tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Es lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas, lo que vemos. Estamos hablando de una liturgia que significa la obra del pueblo. Recuerden, cuando nos congregamos, esta es la obra del pueblo, o también por eso es que llegamos con la palabra servicio de adoración, que esto es nuestro servicio de adoración, en servir a Dios. Vemos los medios de gracia que Dios nos ha dado, los medios de gracia. Cuando hablamos de este término, hermanos, medios de gracia, estos son los medios, los elementos de adoración que vemos en la Escritura. Que eso es lo que estamos buscando. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que vemos en la Escritura acerca de la adoración? También liturgia, vimos la semana pasada, no solo significa servicio, es lo que significa literalmente, pero también el Diccionario Real Academia dice, la liturgia es un orden o forma con que se lleva a cabo las ceremonias de un culto. En otras palabras, es el orden del culto que se lleva a cabo. Es el formato, la forma de un culto. Entonces, cada iglesia tiene su liturgia. Sea bien contemporáneo, sea solo tener un tiempo de música y podemos llenar la primera hora con solo cantos y después predicación y oración, podríamos hacer eso, y algunas iglesias, esa es su liturgia, o podríamos tener elementos intencionales y bíblicos, es lo que deseamos, tener elementos bíblicos. Ese siempre ha sido el esfuerzo de la iglesia. Hermanos, cuando inició la iglesia, más de un año, la meta era de regresar a la sana doctrina. El deseo siempre era regresar a las Escrituras. Vamos a hacer lo más bíblico posible, no lo más contemporáneo, no lo más llamativo. Vamos a regresar a los principios de la fe. Y esa fue la razón que existimos. Vemos que cuando hacemos eso, estamos realmente dependiendo del poder de Dios, que Cristo va a edificar a su iglesia por medio de estos medios de gracia. Cuando hablamos de los medios de gracia, no estamos hablando de medios salvadores, que por medio de, no estamos hablando de como la iglesia católica que tiene estos sacramentos, y solo por medio de estos 7 sacramentos usted recibe poquita gracia hasta llegar a la salvación. No, eso no es lo que la Escritura enseña, sino que Cristo es nuestro sumo sacerdote, nos ha salvado completamente por fe, no por obras, y ahora por medio de su iglesia va edificando nuestras almas por medio de estos medios de gracia. Uno de los medios de gracia que todos podríamos entender y reconocer es su palabra. Dios ha escogido para bendecirnos, para sostener nuestra fe, no por medio de sueños, no por medio de pedirle visiones y así nos va a sostener. No, Él nos ha dado su palabra, nos va a sostener con su palabra. Dice que es como comida para nosotros, es lo que nos sostiene, es lo que comemos espiritualmente. Si no nos estamos alimentando de esto, pues no, nos vamos a morir de hambre espiritualmente. Dios ha designado que un medio de gracia es su palabra, es la palabra de Dios. Otro medio de gracia, todos podríamos reconocer, es la oración. Dios nos ha dado la oración, esta gracia para poder comunicarnos con Él, para glorificarle por medio de oración y también clamar a Él por medio de la oración. So, vemos la Biblia, vemos estos medios de gracia que no ha dejado a la libertad para cada uno escoger cómo quiere adorar a Dios o cómo recibir esta gracia, sino que tenemos estos medios específicos que nos ha dado. Y estos medios, lo que estamos viendo dentro del culto de adoración. So, cuando nos congregamos, hermanos, queremos tener estos medios de gracia para adorar a Dios, porque sabemos que Dios nos va a sostener, nos va a alimentar, Dios va a traer salvación por medio de estos medios de gracia. No nos ha dado la libertad para solo escoger lo que nos gusta o lo que nosotros pensamos es mejor, sino que dependemos en los medios de gracia. También se llamarían los medios ordinarios del Señor. In English, you say the ordinary means of grace, los medios ordinarios de gracia. A mí me ha confortado aprender más de estos medios de gracia, especialmente en el tiempo de adoración, el culto de adoración. Porque sabe lo que hace, nos libra de buscar en lo que es novedoso, nos libra de siempre estar pensando, oh, man, pues ahora cómo podemos a impactar a la iglesia, ahora cuáles cambios, necesitamos que siempre hacer cambios, siempre ser novedosos, siempre tener cosas llamativas, porque si no se va a ir la gente, si no, no van a crecer, so, tenemos que tener unos videos impactantes, tenemos que tener testimonios impactantes, tenemos que tener una gran música, porque si no, pues la gente se va a dormir o se va a ir y no va a crecer la iglesia. Y los medios de, y quiero que sepan, como pastor, con esa presión que el crecimiento depende de la inteligencia del pastor, de sus palabras, his oratory skills, que el crecimiento de la iglesia depende de liderazgo. Hermanos, quiero que sepa, ese es un estrés para el pastor o líderes de una iglesia, porque piensan que el crecimiento depende de ellos. Y lo que pasa en muchas iglesias, si no crece la iglesia y no ven los resultados como un negocio, pues se bota ese pastor, se bota ese liderazgo. You just fire them. You bring someone else in that can grow the church. Esto no es un negocio, hermanos. Eso es diabólico. Nadie puede hacer crecer la iglesia. Usted puede traer la mejor persona para crecerla. Sí lo puede crecer como un negocio, pero no será iglesia. Solo Jesucristo edifica a su iglesia. Solo Jesucristo da crecimiento a su iglesia. Eso es la parte práctica del sumo sacerdote. Es su iglesia. Él la compró con su sangre. No con la sangre del pastor o liderazgo. No, esta es la iglesia de Cristo que compró con su sangre. Y Él la va a edificar. Y Él la está santificando y limpiando. Y Él está llamando a los cuales Él está salvando. Y no tiene nada que ver con estilo de predicación, en el estilo de música, en el edificio, no tiene nada que ver con eso. Es la misericordia de Jesucristo. Por eso los medios de gracia son tan importantes, porque estamos dependiendo completamente que Dios va a alimentar y crecer y sostener su iglesia por medio de estos medios, hermanos. Gloria a Dios. Cada domingo no estamos llegando esperando un espectáculo. Cada domingo no estamos llegando esperando, oh, man, pues que ahora qué va a ser, van a tener una drama, o oh, man, ojalá tengan un gran video. No, cada domingo, ¿sabe lo que esperamos? Esperamos encontrarnos con Dios como Isaías 6 y por medio de su palabra. Por medio de oración, por medio de cantar himnos que gritan de la santidad, las características de Dios, cantar cantos saturados de la escritura. Así es como esperamos encontrarnos con Dios cada domingo, porque sabemos que Dios nos ha prometido a bendecirnos con su presencia y por medio de estos medios de gracia. Eso es lo que significa esto, hermanos. Por eso es que nuestra adoración se ve bien diferente a varios otros cultos de adoración. Y no piense porque no, es que no soy innovador. Quizás pensaba eso, man, el pastor, man, le falta esa innovación. Y, oh, man, no es bien. No es eso. Intencionalmente hemos decidido tener las cosas bien simples en el culto de adoración. ¿Por qué? Para enfocarnos en Dios, en Jesucristo, en la Trinidad, en su palabra, depender del Espíritu Santo, no en la innovación del hombre. Intencionalmente hemos hecho estas cosas, hermanos. Mi deseo es que realmente podamos crecer y entender, gozarnos en los medios ordinarios de gracia. Es lo que vemos en la Escritura. ¿Qué pasa cuando no hacemos eso? Sí, vemos un ejemplo, hermanos, en Levítico, capítulo 10. No tenemos tiempo de leerlo, se lo recomiendo, lo puede buscar en su Biblia. Levítico, capítulo 10, versículo 1 al 11. Levítico 10, 1 al 11. Y aquí quiero que veamos, solo voy a comentar sobre este pasaje, voy a leer versículo 2. Vemos la seriedad de la adoración. Hermanos, vemos aquí que Dios toma la adoración en serio. No podemos inventar, no lo ha dejado a nuestra innovación. Nos enseña aquí la seriedad de Dios acerca de la adoración. Aquí vemos Nadab y Abiú, sacerdotes ordenados y hijos de Aarón, ofrecieron en sus incensarios un fuego extraño y no autorizado delante de Jehová, un fuego que Dios no lo había mandado. Aquí vemos un ejemplo, ellos traen este fuego extraño. En el Antiguo Testamento Dios fue muy específico cómo adorarle. Estos sacerdotes, sabiendo cómo adorar a Dios, dice que traen un fuego extraño, quieren hacer algo diferente, algo, un ejemplo innovador o simplemente algo más práctico. Y vemos aquí que sufren las consecuencias, la muerte por eso, porque traen a Dios un fuego extraño. Dios toma la adoración muy en serio. No podemos introducir cualquier elemento, cualquier idea de adoración. Vimos la semana pasada, recuerden Hebreos 12. Quizás dicen, bueno, eso era el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo. Recuerden el Nuevo, Hebreos 12, 28 al 29. Dice al final, dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Está hablando del Nuevo Testamento. Recuerden, vimos que nuestra reverencia debe de ser aún más mayor. Aún mayor que el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios recibe nuestra adoración no por animales, sino por medio de su Hijo, por medio del Hijo unigénito de Dios, por medio de la sangre de su Hijo, tuvo que purificarnos para recibir nuestros sacrificios de adoración. Solo así nos recibe. Por eso debemos de tener mayor reverencia cuando nos congregamos. Porque no fue por medio de un animal, la sangre de un animal, fue por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso tenemos mayor reverencia. No lo tomamos livianamente. Cuando nos congregamos, hermanos, recuerden, no es simplemente algo físico que está pasando aquí, sino que Dios está con nosotros, solo es por medio del sacrificio de Jesucristo. Y recuerden el pasaje también, dice, agradándole con temor y reverencia. Nos gloriamos, le damos gracias, nos gozamos en Él, porque Jesús dio su vida. Porque el Padre no obligó a Jesús en dar su vida, ¿no? Jesús dice, no, yo pongo mi vida. Él da su vida gozosamente por usted y por yo, por la iglesia. Hoy solo quiero que veamos un elemento. Si ven en su boletín, el primero allí es el llamado a la adoración. El llamado a la adoración. Y si van sus Biblias a Salmo 95, vemos un ejemplo allí de varios pasajes que podríamos usar, pero Salmo 95. Del versículo 1 al 7. Del versículo 1 al 7. Vemos aquí, si tiene el título quizá en su Biblia, dice Cántico de Alabanza y Adoración. Y vemos aquí el versículo 1, dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Vemos allí la exhortación al principio, en los primeros versículos, nos está exhortando a venir al Señor, a adorar al Señor. Cuando iniciamos el culto, hermanos, este es un elemento bíblico que es reconocido históricamente como el llamado a la adoración. Cuando llegamos aquí, antes de cantar cantos, antes de tener otra cosa, queremos estar quietos delante de Dios, prepararnos, por eso tenemos una reflexión para preparar nuestros corazones, nuestras mentes que están ocupadas con todo lo que tenemos que hacer durante la semana. Y queremos estar quietos delante de Él. Y el llamado, queremos estar listos para contestar este llamado a la adoración. El Señor nos llama a adorarle. Vemos la exhortación aquí, venid, venid a Él. El Señor nos llama a adorarle. El Señor nos está llamando cuando nos congregamos aquí los domingos, le está llamando a usted a adorarle a Él. Es importante reconocer este llamado. Una vez más, es un elemento que se ha usado por los siglos de iniciar un culto. El énfasis no comienza con nosotros. El enfoque no comienza con el hombre, sino que está en Dios. Y Dios nos está llamando a adorarle. Recuerden, ese es el propósito por el cual existimos. Dios nos ha creado, nos ha dado vida, nos ha salvado para adorarle. Recuerden el pueblo de Israel cuando están en Egipto. Eran esclavos. Dios llamó a Moisés para sacarlos de Egipto. ¿Por qué los estaba sacando de allí? Para que lo adoraran. Los estoy sacando, los voy a librar para que me adoren. Usted y yo, ¿por qué es que Dios te ha librado? La segunda redención ahora por medio de Jesucristo. Se reconoce en el Antiguo Testamento, la primera redención era de Egipto. En el Nuevo Testamento varios hacen referencia a eso. Esa era la primera redención. La segunda redención es mayor. Dios te ha librado de la esclavitud del pecado, de la muerte, de Satanás. ¿Por qué te libró? ¿Para que vivas tu mejor vida ahora? Has he saved you out of slavery to live your best life now? No. Te ha librado para que le adores. Para que le adores. Aquí vemos cuando nos congregamos, hermanos, el llamado de adorarle. ¿Por qué debemos de adorarle? Aquí nos vemos unos ejemplos. Versículo 3 en adelante, o versículo 1 dice que es la roca de nuestra salvación. Versículo 3, porque Jehová es Dios grande, el Rey grande sobre todos los dioses. Debemos de llegar aquí a adorarle porque Él es el único Dios verdadero. No hay nadie más que merece adoración, no hay nadie más que merece nuestra atención, todos nuestros esfuerzos, solo Dios. 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra. Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Sus manos formaron la tierra. Dice, debes de adorarle. Llegamos aquí para adorarle. ¿Por qué? Porque es nuestro Creador. 6, repite, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Por eso llegamos a adorarle. El llamado es muy importante, hermanos. Dios nos está llamando a adorarle. Ahora cada uno de nosotros tiene que responder. ¿Cómo es que respondemos? Reconociendo que Él es nuestro Creador, reconociendo que Jesús es nuestro buen pastor, reconociendo que nuestras vidas están en sus manos. Llegamos a adorarle por esas razones. Cada uno tiene que responder al llamado de adoración. Algo lo que vemos históricamente es el culto de adoración, hermanos, en la liturgia histórica y bíblica. Hay liturgia mala, cada iglesia tiene su liturgia, pero la histórica y bíblica, el culto de adoración es un diálogo entre Dios y su pueblo. Dios se revela y el pueblo responde en adoración. Dios se revela aquí, Dios se revela a nosotros, Dios todavía se revela hoy día por medio de su palabra. Hacemos el llamado cada domingo. Dios está revelando por medio de su palabra y nosotros estamos respondiendo en adoración. Pero cada uno de nosotros tiene que responder en fe al Señor. Cuando respondemos, es un diálogo. Dios se revela. Nosotros no buscamos a Dios. No, Dios nos está buscando. Dios inicia el culto de adoración. Nosotros no lo hacemos. El hombre siempre ha oído de Dios. Recuerden en el huerto de Edén, cuando pecó Adán y Eva, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dios fue buscándolos. Dios siempre toma esa iniciativa. Es el Señor, no nosotros. No es vamos a llegar y vamos a cantar y alzar nuestras voces al Señor antes de escuchar de Él, antes de recibir una revelación de Él. Lo hace por medio de su palabra. Cada uno de nosotros tiene que responder a ese llamado. No es algo automático. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que responder en fe a esa adoración a Dios. No solo cantar cantos, no solo cantarlos por tradición, sin pensar en la letra, sino cada uno de, en otras palabras, usted no está adorando en simplemente cantar unos cantos. Usted tiene que responder en fe a Dios, adorarle. Solo así está verdaderamente adorando al Señor Jesucristo. Y una vez más, los verdaderos creyentes. Si usted no es cristiano, el Señor le está llamando a fe y arrepentimiento. Este es el inicio de la adoración, de arrepentirse de pecado y llegar a Él en adoración. Vemos en este pasaje y en Isaías la exaltación del Señor, nuestro Señor soberano. Vemos aquí reconociendo que nosotros somos ovejas, Él nos está guiando, Él está guiando la iglesia, Él está cuidando de su iglesia, Él provee por su iglesia por medio de su palabra y estos medios. En las siguientes semanas, hermanos, vamos a ver los demás. Solo aquí vemos el llamado a la adoración. Cuando nos congregamos los domingos, el Señor nos está llamando a adorarle. Es un diálogo, cada uno tiene que responder. Eso es, una vez más, es opuesto de lo que vemos hoy día, donde solo nosotros estamos adorando y Dios está recibiendo nuestros cantos y oraciones. Es diferente a eso. ¿Saben qué? Yo antes pensaba, y quizás usted mira la adoración de esa manera, bueno, el único que está escuchando es Dios. Todo lo que hacemos es para Dios. Nosotros estamos cantando y sirviendo y Dios está recibiendo. ¿Y sabe qué? Vemos en la Escritura que no es así, sino que Dios es quien tiene que iniciar. Dios es quien tiene que revelar. Lo vemos en Isaías. Y si Isaías no pudo haber adorado a Dios, si Dios no se había revelado a él, Dios se tiene que revelar al hombre. Y entonces nosotros respondemos a la gloria de Dios, respondemos al Evangelio de Jesucristo. Pero Dios es quien se revela a nosotros. Él se revela, nosotros respondemos en adoración. Por eso es que después del llamado tenemos cantos, tenemos oraciones. Tenemos el tiempo de confesar pecados, así como en Isaías, como el profeta. ¿Qué pasó cuando vio la gloria de Dios? Se dio cuenta de su pecado. Se dio cuenta de lo tan perverso que era y su cultura. Dice ahí, se humilló, ¿y qué pasa? El Señor mandó ese carbón para limpiarlo. Cuando nosotros confesamos pecado aquí como iglesia, ¿sabe qué? El Señor nos está afirmando que por medio de la sangre de Cristo nos ha limpiado. No lo leímos en Isaías después de eso. Él envía, Dios dice, ¿quién irá al mundo? No termina aquí, sino que al final del culto. Nosotros estamos preguntando, hemos contemplado la gloria de Dios por medio de la palabra, por medio de cantos, por medio de oración. Y el Señor ahora nos envía al mundo para compartir el Evangelio, el mensaje de Dios. Eso es, todo eso se lleva a cabo en el culto de adoración, hermanos. Que el Señor nos ayude en seguir creciendo en estos elementos del culto de adoración. Mi oración y mi deseo es que realmente podamos apreciar y anhelar este tiempo que tenemos juntos. Que este no es invención del hombre, que Cristo instituyó que sus creyentes, que sus hijos se congregaran en su nombre para adorar a Dios el Padre por medio del Espíritu Santo, y que Dios iba a gozar en eso y iba a edificar a su iglesia por medio de estos elementos de adoración. Que nos gocemos en estos elementos, hermano, que no lo tomemos livianamente. Y en ignorancia también quejarnos, bueno, llamado de adoración, confesión de pecados, ¿por qué hacemos eso? Porque eso nos ha llamado el Señor, eso es lo que es bíblico, hermano, eso es lo que va a edificar nuestras almas, no en la sabiduría del hombre. Vamos a orar, hermanos, y pedir que Dios nos sigue guiando y edificando por medio de su palabra. Señor, gracias por este tiempo de enfocarnos sobre la hora y media que pasamos aquí, Señor. Hay tanto en lo cual podríamos llenar este tiempo. Podríamos llenarlo con muchas cosas que entretenidas. Podríamos llenar este tiempo de cosas llamativas. Podríamos llenar este tiempo en cosas que solo nos confortan, cosas que nos hacen sentir bien, cosas que están enfocadas solo en nuestras vidas, en nuestra voluntad. Pero gracias, Señor, que en tu sabiduría, Señor Jesucristo, y Dios Trino, desde el inicio, por medio de estos elementos ordinarios, has decidido en tu soberanía, Señor, a establecer tu iglesia y edificar tu iglesia y sostener tu iglesia por estos medios ordinarios. Danos fe, Señor, para creer que si somos fieles en predicar el Evangelio, Señor, tú vas a traer personas a salvación. Ayúdanos a creer eso, que no depende de nuestro poder, pero del poder del Evangelio. Ayúdanos a creer, Señor, danos fe que nuestras oraciones, que no dependa de nuestras palabras, que no dependa de nuestras palabras de intelectuales o de nuestra persistencia, que nos escuchas, pero solo por medio de Cristo, quien intercede por nosotros. Señor, pedimos que por medio del culto de adoración, Señor, sigas edificando nuestra fe y que podamos seguir glorificándote, Señor Dios, que tú seas el centro de todo lo que se lleva a cabo. Gracias, Señor. Y también pido por los que están aquí, los que no son cristianos, los que no son creyentes. También confiamos en tu soberanía, Señor, que por medio de nosotros siendo fieles en la adoración, siendo fieles a ti, Señor, tú traes personas a salvación. Señor, pedimos por los que están aquí que no son cristianos, Señor, que ellos lleguen a conocerte, así como Isaías, que ellos lleguen a conocerte como Señor y Salvador de sus vidas, que ellos pueden clamar a ti por el perdón de pecado. En fe, Señor, que ellos puedan confiar en tu sacrificio, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, puestos de pie.